partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Say night and night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me.
Y ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Has dormido bien esta noche? ¿Has tenido alguna pesadilla? De hecho, ¿cuándo fue la última vez que tuviste una? ¿Y te impidió seguir durmiendo durante un buen rato o no? Bueno, lo cierto es que la mayoría de las personas, yo creo que ni nos acordamos, ¿no?, de lo que hemos soñado al cabo de unas horas. A veces incluso te acabas de despertar y dices, tengo la sensación de que he estado soñando, pero ya no me acuerdo de nada, ¿no? Y cuando tenemos una pesadilla, eso sí, el mal trago, pues a veces sí nos dura un rato. O como decimos, oye, qué mal lo he pasado, vaya pesadilla que hemos tenido esta noche. Pero bueno, la cosa suele quedar ahí, ¿verdad? No suele ir más allá. Bueno, pues fíjate en este dato. Un 4% de la población adulta sufre trastornos por culpa de una pesadilla. Es decir, esos sueños complejos, esas pesadillas, les impiden incluso llevar una vida normal. Les condicionan el resto del día. Y esto, ¿qué pasa con ello, no? ¿Tiene tratamiento? Bueno, normalmente se suele utilizar una terapia que sí que consigue que el 70% de los afectados superen este problema. Pero aún así, sigue suponiendo un problema psicológico para el resto a los que no le funciona. Bueno, ahora un estudio de la Universidad de Ginebra apunta a una nueva manera de atajar este problema. Se trata de combinar un sonido que emita una sensación positiva al paciente con la terapia tradicional. Bueno, vamos a averiguar en qué consiste todo esto. Voy a saludar a Iván Eguzquiza, que es psicólogo del Instituto de Investigación del Sueño. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
De todos modos, antes de nada, es que me ha resultado muy llamativo saber que al menos para un 4% de la población, las pesadillas, que los demás tenemos así también alguna vez que otra, pero que no van a más, sin embargo, a ellos sí que les genera un problema importante.
Sí, efectivamente. Es muy común el hecho de que personas sufran pesadillas después de un trauma, ¿no? De hecho, es uno de los síntomas más comunes, ¿no?, de diagnóstico de un estrés postraumático, porque realmente lo que hace el cerebro por la noche es procesar toda la información de lo que hemos vivido durante el día. Y si lo que hemos vivido un día determinado o en un momento de nuestra vida fue muy traumático, el cerebro, digamos, que necesita un procesamiento de algo que le es mucho más difícil de procesar, de digerir, de aceptar, ¿no? Y digamos que los sueños es la manera en la que el cerebro tiene que procesar esta información y tiene que decidir al día siguiente que nos acordaremos que no hay como quedan grabadas las cosas en nuestra memoria. Con lo cual, pues muy a menudo, si durante el día hemos sufrido estrés, preocupaciones, agobios, prisas, ansiedades en general, esto facilita la aparición de pesadillas nocturnas, que en el caso de un estrés postraumático, muy comúnmente, después de sufrir una persona una agresión, un atentado, de ser víctima de ello, pues tiene pesadillas recurrentes o repetitivas. Y en otras personas, en cambio, a lo mejor pues, se nos sugieren pesadillas cada cierto tiempo que puede tener relación con temáticas variadas.
Pero de lo que se trata con estas terapias es que estas personas acaben por no tener estas pesadillas recurrentes durante la noche. ¿Es un primer paso para acabar con el estrés postraumático también? Es decir, ¿en qué consiste en general y en su totalidad esta terapia?
Bueno, como te comentaba, la idea es un poco facilitar esa digestión de las preocupaciones y los pensamientos que hemos tenido durante el día, facilitando por la noche. Como te comentaba antes, que el cerebro por la noche, digamos, que reprocesaba o digería, bueno, los resultantes químicos de las operaciones mentales que hemos tenido durante el día y las cosas que nos han pasado. Entonces, ¿en qué consiste esto? Pues lo que hacemos es, durante el día, combinamos unas técnicas de relajación, mientras que la persona ha escrito el contenido de sus sueños o de sus pesadillas, en este caso, con un final feliz, con un final en que las cosas se resuelven y practica la técnica de relajación mientras que visualiza cómo ese pesadilla, ese sueño que ha tenido, al final tiene un final feliz y todo se disuelve, todo pasa, todo se resuelve. Y esto lo pueden hacer durante todos los días, durante un par de semanas, y esto lo que hace es que reduce en la cantidad y la intensidad de las pesadillas, porque lo que hacemos, digamos, es que le dejamos al cerebro el problema resuelto para por la noche. No tiene que preocuparse por ello durante el sueño. Esto es importante porque, bueno, en el sueño todo lo que durante el día nos ha causado problemas o traumas, si no lo resolvemos durante el día, el cerebro tendrá que quedarse por la noche de ello.
Y entiendo que cuando se mantienen estas pesadillas, son recurrentes y son, lo suficientemente complicadas o que nos generan ese estrés incluso mientras dormimos, el sueño, claro, no es un sueño de calidad, claro, no se produce ese descanso.
Efectivamente, además, fíjate que no solo no es un sueño de calidad, sino que además hay una cosa que muchas veces no sabemos, es que el día influye en noche y la noche en el día. Entonces, si no tenemos un sueño de calidad, al día siguiente nuestro cerebro no va a funcionar al 100%. Va a procesar las cosas de un modo más rudimentario. Por ejemplo, están más irritables, porque cuando dormimos mal, tenemos en vez las cosas más en términos blanco o negro, porque esto nos cuesta más que relativizar, que lo ver los miles de matices de gris, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos dormimos mal, al día siguiente tendemos a pensar sobre las cosas de una forma más negativa, esto nos hace sentir más emociones negativas, y esto hace que por la noche dormamos peor. De forma que cuando dormimos mal por la noche, durante el día siguiente nos sentimos peor, y esto va a generar un sueño peor al día siguiente, es un círculo.
Sí, sí, es un círculo vicioso. Por lo tanto, al final es muy difícil desprenderse, ¿no? Si no cortamos esta situación, si no utilizamos una terapia que tenga éxito, pues al final de ese estrés postraumático, ¿no? Y de esas pesadillas nocturnas. Pero como vemos, tú dices que esto se hace, me has dicho, una de las maneras es escribir ese sueño y buscar otro final, ¿no? Y poco a poco, bueno, parece que es una terapia que en la mayor parte de los casos funciona. Pero todavía hay un grupo de personas a las que no les funciona, ¿no? Y están apareciendo, por lo que vemos, terapias nuevas, como este estudio del que estamos hablando de la Universidad de Ginebra, ¿no? ¿Qué tipo de terapias nuevas se podrían aplicar?
Exacto, pues aparte de bueno, trabajar con otras técnicas, ¿no? Que son más y unirlas a esta pequeña técnica que he estado hablando, ¿no? Porque hay que un poco personalizar y mejorar la calidad de sueño. También si dormimos mal se nos facilita que nos despertemos en los sueños y por tanto en las pesadillas. Otra cosa que podemos hacer es y es este reciente estudio al que haces referencia, es que producimos un condicionamiento, una asociación de un sonido, mientras que hacemos esta técnica de visualizar con técnicas de relación esta pesadilla, esta historia con este final feliz, oímos un sonido y este sonido se nos presenta por la noche en el sueño durante la fase REM, que es la fase en la que suceden los sueños y también las pesadillas, que es un tipo de sueño. Entonces, si nosotros, nuestro cerebro, ha asociado este sonido a una relajación y a un final exitoso de aquello que nos preocupaba, por la noche, al presentarnos este sonido durante la fase REM, nuestro cerebro tiende a asociar estas emociones positivas y estos sucesos positivos al sueño y han encontrado que esto potencia esta técnica de la que veníamos hablando, hace que sea más eficaz, hace que disminuyan el número de pesadillas y la intensidad del miedo durante las pesadillas. Y es muy interesante porque, bueno, pues el día a día en el sueño vamos descubriendo hallazgos nuevos y podemos potenciar nuestra calidad de sueño, ¿no? Esto, por supuesto, se pueden unir un tratamiento específico, un tratamiento especializado de higiene de sueño adaptado a la necesidad de cada persona.
Claro, es que no entiendo la aplicación práctica, ¿no? De un sonido que tiene que sonar en un momento muy determinado de tu sueño, ¿eso cómo se hace?
Exacto, es claro, la complicación que encontramos, Pilar, es que hay que aplicar estos sonidos en la fase REM. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el estudio han encontrado que ellos hacían una monitorización de los trastes del sueño, digamos, la persona estaba conectada a unos instrumentos que medían las fases de sueño.
Claro.
En la aplicación práctica de esto, claro, tendríamos que localizar la fase REM del sueño en una persona que no está conectada a estos aparatos. Entonces, bueno, pues lo que queda, digamos, es cómo podemos aplicar de forma práctica este hallazgo para que cada uno de nosotros lo podamos utilizar en casa y no sea eficaz. A lo mejor puede ser en momentos aleatorios de la noche, o a lo mejor con un registro de actividad, con un instrumento que sea un poco más casero, que no sea tan incómodo como los que se utilizan en el laboratorio, ni sea tan costoso. Pero bueno, estamos abriendo una nueva vía de avance para mejorar nuestro sueño, ¿no?
Bueno, y supongo que si hay casos especialmente graves, que a lo mejor los hay, pues bueno, no cabe duda que se les podría a lo mejor aplicar, bueno, en una, no lo sé si lo hacéis, en una monitorización del sueño de un individuo concreto en una, en una sala específica para a lo mejor hacer este proceso, ¿no? Con alguien que a lo mejor tenga algún problema, como decimos, y unas consecuencias más graves de todo ese estrés postraumático. Pero está claro que se abren nuevas vías, ¿no? Para este tipo de tratamientos y que son muy, muy interesantes. Bueno, pues dime, Iván.
No te iba a decir que sí que se puede hacer, pero claro, uno en casa,
existe
un trastorno crónico de sueño, nosotros en el Instituto de Sueño sí que contamos con aparatos gadgets tecnológicos que pueden monitorizar el sueño por la noche y que pueden, como el Airfo u otros que pueden ayudar a la persona un poco a mejorar su calidad de sueño. Pero hay algo que sí me gustaría transmitir, Pilar, y es que es muy importante que cuando existe un problema cronificado de sueño, cuando llevamos más de 3 meses con cualquier problema, sean pesadillas o sea un sueño de mala calidad, que la higiene de sueño aplicada de forma universal, generalista, como sale en cualquier díptico o folleto, que es ineficaz, que hace falta aplicar un tratamiento especializado con un seguimiento, con un control, con una agenda de sueño, y que este tratamiento tiene una eficacia de un 85%. Entonces, que no nos resignemos a dormir mal, a tener pesadillas, a tener mala calidad de vida, porque funcionan muy bien las terapias no farmacológicas de sueño, y que ¿por qué no utilizarlas si nos van a dar más calidad de vida?
Pues ese es el mensaje también muy interesante, Iván, nos quedamos con él. Es decir, si hay 3 meses o más ya con problemas crónicos, como bien dices, lo has dicho, que no nos resignemos, que hay solución, ¿no?
Exacto. Sí. De hecho, los tratamientos no farmacológicos a medio y largo plazo son más eficaces que los tratamientos con las pastillas, con la medicación que produce tolerancia y engancha. Entonces, bueno, igual que este estudio, que me gusta mucho que lo mencionaras, que existen tratamientos y que bueno, que el sueño de calidad es importante, ¿no?, para muchas funciones cerebrales y corporales.
Iván Eguzquiza, psicólogo del Instituto de Investigación del Sueño, muchas gracias y buenas tardes.
Un placer, Pilar. Buenas tardes.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Amelia Valcárcel, miembro del Consejo de Estado, doctora en filosofía, cátedra. Señora Valcárcel, hemos subrayado frases con las que usted ha descrito esta ley trans. ¿En qué sentido daña a nuestros hijos?
Y hace que una serie de menores empiecen a creer que es que ellos son trans. Un aumento del 4000%. No es fácil de entender.
¿Usted? De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
En Leroy Merlin, si lo necesitas, lo tienes. Compra en la web, en la app o en el 910-49-99-99. Si tenemos tus productos en tu tienda más cercana, te los entregamos en 24 horas. Además, si haces tu compra antes de las 2 de la tarde, podrás recibirla en el mismo día. Y si prefieres, puedes recogerla gratis en la tienda en 2 horas. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin.
Dos cositas. La primera, no tiene seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555, condiciones en Mutua.es.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así, si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real, avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, El último refugio con Humphrey Bogart. El viernes por la noche, en 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
pagar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El humo del tabaco no te deja ver lo que pierdes. Tu salud, la pureza del aire, parte de tu vida. Y todos perdemos con la contaminación y los residuos que se generan. Piensa en ti y en tu entorno y verás que cuando no hay humo, hay vida, salud, sostenibilidad. Cuida de nuestro futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Fondos Next Generation. Plan de Recuperación, Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, El Último Refugio con Humphrey Bogart. El viernes por la noche, en 13.
La cultura te toca, el cine te toca, el teatro te toca, la ópera te toca un coro, un cuarteto de cuerda, un solo de piano, te toca el arte, desde el Guernica hasta las Meninas de Velázquez. Te toca un verso en decasílabo, la generación del 27, la escultura, y este 5 de noviembre te puede tocar mucho más. Sorteo de la cultura de Lotería Nacional, con 105 millones de euros en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Partidazo, programa de radio, buena compañía, tu familia, tus amigos, ¡tiempo de juego!
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado.
Estamos pendiente del resultado de la operación de Oliver. Seguro que sabes quién es Oliver, este niño que estaba en México y que llegó a España en un avión, gracias a la donación de una persona que fletó un avión medicalizado. Bueno, pues Oliver ha sido operado, tiene un tumor en la cabeza. Nos vamos a ir hasta Barcelona para que Yolanda Bernal nos cuente qué sabemos de cómo ha ido la operación. Yolanda, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Bueno, pues sabemos que esa intervención ha concluido, es lo que ha comunicado el Hospital San Juan de Dios. Empezaba hacia las 8 de la mañana, ha durado unas 10 horas y en esta intervención pues han participado unos 15 profesionales. Se ha desarrollado según lo previsto, no ha habido complicaciones. No se ha podido extirpar completamente este tumor muy agresivo que Oliver tiene en el tronco cerebral, pero sí más del 90%, por tanto es una buena noticia. Ahora mismo el pequeño Oliver se está recuperando en la UCI pediátrica del hospital. Aquí va a permanecer todavía varios días antes de pasar a planta, donde seguirá pues con su recuperación. Y el siguiente paso, según nos informan desde el hospital, pues será analizar este tumor que le han podido extraer para poder administrarle a Oliver pues el tratamiento más adecuado. Hay que recordar que es la segunda intervención a la que se somete pues en menos de una semana, porque esta intervención de hoy estaba prevista para finales. Finalmente ha sido hoy la segunda intervención en menos de una semana, porque el viernes ya le operaron de la hidrocefalia que sufría, bueno, pues para llegar al día de hoy con mayores garantías de éxito.
Gracias, Yolanda, por esa última hora. Esperemos que Oliver se pueda poner bien pronto, que pueda jugar como juegan todos los niños de su edad.
Hasta luego, Fernando.
Hasta luego. Y esta tarde estamos recogiendo tus mensajes sobre la ducha. ¿Cuál fue la vez que más tiempo estuviste sin ducharte? Ah, yo he contado que en una ocasión, en un viaje, estuve 10 días sin ducharme, pero porque lo que hacía era echarme cubos de agua a la cabeza, porque era un sitio, la India, donde no se usa la ducha. Y Rosa Rosado se lleva toda la tarde empeñada en que no nos duchemos todos los días.
No, vamos a ver, si yo soy la primera que me ducho ya, todos los días. Yo ya, solo digo que la ducha diaria...
Ahora, arréglalo.
No, es verdad. Lleva
toda la tarde diciendo, hay un estudio que dice que hay que ducharse solo 3 días a la
semana.
2 o 3 días
a la semana, ya. Sí, porque esto es más una presión social que una necesidad
real. Pero no, en toda la tarde, Rosa, no nos has citado el estudio, o sea, debe ser un instituto... El Instituto del Guarro
de
Justificado.
El debe ser llamarse de
el Instituto del Guarro Justificado.
De Connecticut.
Bueno. O de Massachusetts.
Es que, Fernando, es que hasta hace nada...
Sí.
Lo correcto, como bien dicen por aquí, era ducharse una vez en semana.
A ver. Hola, gente. Poco se habla de cuando éramos pequeños, que yo tampoco es que sea muy mayor, todavía no he cumplido los 40, pero poco se habla de aquellas duchas semanales, sábado o domingo para ir a misa, y el resto de la semana aguantábamos, y ese pelo que te aguantaba desde que te lo lavaba tu madre, ya el viernes a lo mejor lo llevabas un poco feo. Y ahora, ¿quién es capaz de no ducharse en toda la semana? ¿Cómo vas a tener a los niños sin ducharse de domingo a domingo? Vamos, no puede ser, no lo puedes
apostar. Pues claro.
Ellos estarían encantados de no ducharse nunca.
Pero es verdad, yo si lo recuerdo, decir,
que
el sábado
duchábamos los sábados.
Al sábado a la bañera, todos los hermanos juntos,
claro.
A la bañera.
Claro.
Pero yo creo que afortunadamente esta práctica se ha perdido.
Se ha perdido, pero es verdad, es que hasta hace bien poquito en muchas casas no había ni duchas, como nos cuenta esta oyente, mira.
Pues la verdad que habéis tocado un palo difícil. Porque en España, dependiendo dónde hayas nacido, pues has nacido con ducha o sin ducha. Y nosotros, en Castilla-La Mancha, pues no había ducha. La primera vez que me duché tenía, me parece que eran 13 años. Y fue en Francia, que nos fuimos a vendimiar, mi padre con 5 hijos, y había ducha. ¡Qué maravilla! Pues sí, pero sucios no íbamos. Nos lavábamos como los gatos, pero íbamos lavadicos y aseadicos. Adiós, Francia, gente.
¿A cazos?
Oye, esto también lo he vivido yo, y no es que yo sea... tan viejo, vamos a ver, en algunos pueblos de Córdoba, ya lo he contado alguna tarde, en los que no había agua corriente, porque no había agua corriente, había que ir a la fuente, para la ducha lo que se hacía era una ducha portátil, era un cubo que en la parte de abajo pues tenía una rejilla que tú quitabas y ponías y te caía el agua. Claro, una ducha normal necesita muchos cubos, y aquello se hacía, pero ahorrando mucha agua. O sea, que eso que cuenta esa oyente también lo he vivido yo.
Sí, y luego había trabajos en los que ducharse también era complicado.
Hola, gente. Pues yo la verdad es que recuerdo, a ver, sí que es verdad que la noción del tiempo de un niño es relativa, pero recuerdo que mi padre se iba a trabajar semanas o meses y creo que podía estar la mayor parte del tiempo sin ducharse. También es verdad que mi padre era oficial de submarinos, por lo cual está todo
claro.
En un submarino, pues imagino que yo recuerde, pues había una ducha y no era tan sencillo para toda la gente que había. Esa gente sí que lo pasaba canutas en ese sentido. Un abrazo, muchas gracias.
Imagínate, en el submarino no puedes gastar el agua dulce, el agua dulce está para beber, claro. Algo haría. Algo harían en el submarino, algo hacen en el submarino.
Bueno, en otros trabajos está la orden del día, como dice este otro oyente, y cuenta, ojalá que el día hubiera llovido para que me hubiera podido lavar.
Buenas tardes, gente. Yo soy licenciado de transporte de mercancías por carretera y mi compañero también que venía conmigo fue un viernes y se nos hizo un poquito tarde y ya no nos descargaron. Y nos tuvimos que esperar hasta el lunes en un polígono que no existía ni farolas. Nos teníamos que lavar ahí con lo que llevábamos para beber. Valencia, 35 grados, una humedad. Nos lavábamos como los gatos con la botella de agua y un checo y poco más. Hasta el lunes que abrieron y nos descargaron. Nos pegábamos por la ducha más que porque descargar. Buenas tardes.
Fíjate. Oye, otra cosa ahora, si es que se me van viniendo cosas a la cabeza. Yo recuerdo, haciendo un reportaje en Damasco, en la capital de Siria, que cuando, estaban en guerra, les cortaron el agua. Y me contaba una madre que compraba, es que me he acordado ahora con lo de las botellas de agua mineral, que compraban botellas de agua mineral para lavarse algo y que la niña tenía el pelo largo y que, claro, hacían falta 5 o 6 botellas de agua.
Por lo menos para lavar el pelo.
Y no creo que se quedase bien.
Pues sí. Bueno, y ese compañero al que no olvidarás en tu vida, precisamente por la falta de ducha.
Sí.
Buenas tardes, gente. Yo en la mili
que la hice en Almagro, en Ciudad Real, pues tenía un compañero que ese no se duchaba, vamos, ni aunque lo matases. Fijar hasta qué extremo, que abría la cama y la sábana blanca tenía la silueta de su cuerpo.
¡Madre!
Ya se lo dijimos muchas veces, pasaba el tema y ya al sargento se lo dijimos. Y al final el sargento, pues, lo consiguió. Venga, un saludo.
Oye, pero Rosa, vamos a ver.
Hay que ser guarro, perdóname.
Sí, ya, pero vamos a ver. Si tú tienes un compañero que sabes que no se ducha, porque... huele que es que no se puede aguantar. ¿Cómo se lo dice?
Hombre, la mili con mucha delicadeza no creo que se lo diga.
No, pero yo no digo la mili. Aquí, ahora, imagínate que no pasa. Porque,
hombre, pero por su bien también se lo tienes que decir con
claro,
delicadeza.
¿Tú qué,
¿no?
le dirías? ¿Qué le dirías?
No sé cómo, pero se lo intentaría.
¿Tú se lo has dicho a alguna persona alguna vez?
Alguna vez, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, y esa persona me dijo, ¿qué dices yo? ¿En serio?
¿Sí?
Digo, ¿pero no lo hueles? No, no lo huelo.
Ah, ¿y qué le dijiste? Oye, ¿tú no hueles mal?
No, le digo, oye, este olor fuerte, ¿de dónde crees que puede venir? No, no sé, pues es que yo creo que...
Ah, fue una cierta indirecta.
Hombre, con
bastante
delicadeza.
Directa, ¿eh?
Pero te digo una cosa, hay mucha gente que piensa como este abuelo, ¿eh?
A ver.
Mira.
Buenas tardes, gente. Pues mi abuelo tenía un dicho que decía que él, cada 15 días, le hiciera falta o no, su ducha se la pegaba. Así que imaginaos el hombre. Venga, un saludo.
Bueno.
Hiciera falta o no, cada 15 días.
Estos son del instituto ese que tú has citado toda la tarde, que no sabemos cómo se llama. La foto que hoy me ha llamado la atención es de Andrés Kertész, un auténtico clásico. El retrato en blanco y negro. Un joven con traje, chaleco y corbata sostiene un pequeño libro entre sus manos. El joven está absorto en la lectura, absolutamente concentrado. Y tiene sobre sus hombros, detrás del cuello, un inmenso gato oscuro que parece una sombra. El gato se llama Ignorancia y el protagonista de la foto lo lleva encima de la mañana a la noche. Ahora, a nosotros, gentes del siglo XXI, nos parece que ya no hay gatos negros sobre nuestros hombros. Nos parece que el gato llamado Ignorancia escapó hace tiempo. Pero es solo una apariencia. Tenemos, es verdad, más conocimiento, mucho más conocimiento, muchos más datos, muchas más fotos, muchas más letras. Pero mira por dónde. A pesar de tanto conocimiento, el gato que llevamos sobre los hombros ha crecido. Tantos datos, en realidad, alimentan al gato. Todo nuestro conocimiento nos acerca a una gran ignorancia, una ignorancia felina. Tenemos también más vida. Las gentes de este siglo XXI, pues morimos más tarde. Hay quien llega hasta los 90 años. Y trabajamos menos. Y tenemos el fin de libre y hacemos teletrabajo. Tenemos un trabajo incesante, un ocio incesante, y de pronto, una mañana, de un día en blanco y negro, nos levantamos con una sensación extraña, con una sensación extraña, difícil de calificar, la sensación de que el tiempo se está acabando, la sensación de que estamos perdiendo la vida viviendo. ¿Dónde se han ido? ¿Dónde se ha ido la vida que he estado viviendo? ¿Dónde se han ido los días, los años, las décadas? El gato gris de la ignorancia, entre tanto, se lame los morros. Y no leemos libros, todo está en el móvil, pero la sensación de estar perdiendo la vida viviendo es un sentimiento gatuno que se nos ha metido muy dentro. Y ahora te dejamos con la linterna de Ángel Expósito.
La sesión de control al gobierno celebrada hoy en el Congreso ha servido para que la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, pregunte al presidente del gobierno quién es el señor X del PSOE que ha visitado al expresidente de la Generalitat, el fugado Puigdemont, para negociar su regreso a España. Pregunta cuya respuesta directa Pedro Sánchez ha eludido. Fue el mismo Puigdemont quien confesó hace unos días haber recibido en Waterloo a emisarios socialistas que le ofrecieron condiciones favorables para su regreso a España. La pregunta parlamentaria parlamentaria pone el dedo en la llaga sobre la pretensión de Sánchez de alcanzar un acuerdo con los independentistas catalanes a cambio de su apoyo a los presupuestos generales del Estado. Un acuerdo sobre la base de facilitar la venida a España de Puigdemont al margen de la justicia y la modificación retroactiva del delito de sedición para que Oriol Junqueras pueda presentarse a las próximas elecciones. Esta negociación de Sánchez pone en evidencia su hipoteca para con quienes quieren romper la Constitución y le inhabilita para defender el interés general de los españoles. En vez de velar por el cumplimiento de la Constitución, Sánchez está dispuesto a modificar el Código Penal para favorecer a determinados reos y conseguir unos cuantos votos en el Congreso. Un acto de deslealtad institucional y una quiebra del principio de igualdad de todos ante la ley.